Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente Mike Pence reitera el llamado a reabrir las escuelas en medio del aumento de cifras en la pandemia del COVID-19. El gobierno del presidente Donald Trump suspende la norma que afectaba la visa de estudiantes extranjeros si asistían a clases por Internet. Continuamos hoy con nuestro especial sobre el impacto del COVID-19 en los pequeños negocios y comercios en Latinoamérica y nos enfocamos en Costa Rica. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, un grupo de árbitros o umpires deciden no ser parte de la temporada 2020. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es miércoles 15 de julio de 2020.
Esto es Buenos Días América y aquí comenzamos a informar. En medio de la pandemia del COVID-19 y las cifras de contagios en ascenso, el vicepresidente Mike Pence formula un nuevo llamado para la apertura de las escuelas en el periodo que debería iniciarse en agosto. Luis Alberto Facal informa.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, insistió el martes en que las escuelas del país deberían reabrir a la instrucción en persona para los estudiantes. Pence habló en Luisiana, estado que ha resurgido como uno de los puntos calientes del país para el coronavirus, solo unos meses después de que todas las señales indicaban una respuesta exitosa al brote. Al presentarse en la Universidad Estatal de Luisiana, en Baton Rouge, el vicepresidente describió a la nación como en una posición mucho mejor hoy para enfrentar la pandemia, incluso cuando los casos del virus aumentan en gran parte del país.
Los niños están mejor en términos de salud y bienestar en la escuela que fuera de la escuela. El riesgo de coronavirus en jóvenes menores de 18 años es muy bajo.
Pence y la secretaria de Educación, Betsy DeVos, han insistido en que los estudiantes de todos los niveles, desde las escuelas primarias hasta la universidad, regresen a las aulas este otoño. Entre tanto, los dos distritos de escuelas públicas más grandes de California, Los Ángeles y San Diego, dijeron que la instrucción sería solo en línea en el otoño. Por su parte, las escuelas públicas del condado de Montgomery, en Maryland, un suburbio de Washington D.C., también anunciaron que comenzarán su año escolar con aprendizaje en línea. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y los estudiantes extranjeros matriculados en diversas universidades del país podrán continuar en Estados Unidos luego que el gobierno revocó la intención de suspenderles la visa si no asistían a clases en persona. Los detalles con Celia Mendoza.
Este martes, la administración Trump se retractó en torno al cambio en las reglas de inmigración y control de aduanas que requieren que los estudiantes extranjeros con visas que no asistan a clases en persona este otoño tengan que salir del país, esto después de que varias entidades universitarias decidieran tener clases virtuales debido al coronavirus. El abogado del gobierno, Ray Fackard, admitió la medida durante una audiencia esta tarde en una corte tras la demanda presentada contra esta por las universidades de Harvard y MIT. La política de ICE ahora vuelve a la orientación emitida por la agencia en marzo que permite a los estudiantes que usan visas F1 para estudios académicos permanecer en el país mientras toman clases completamente en línea, dijo la jueza de la Corte del Distrito de Massachusetts, Allison Burroughs. La decisión de revertir el curso de esta orden se da justo antes de la fecha límite este miércoles para que las universidades presentaran un plan de cambio. La semana pasada, el programa de estudiantes y visitantes de intercambio de ICE anunció que reanudaría esos permisos solo para clases presenciales, lo que significaba que un estudiante se vería obligado a abandonar los Estados Unidos o debería transferirse a una escuela con clases presenciales, lo que llevó a las acciones legales, incluida la de un grupo de 18 estados liderados por la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey. Nueva York, California y Washington presentaron desafíos por separado, además de la Universidad de Johns Hopkins y la Red de Escuelas Públicas de la Universidad de California. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York.
El presidente Donald Trump aseguró que China será responsabilizada por sus acciones en contra del pueblo de Hong Kong y reiteró sus críticas al manejo de la pandemia. Tony Cano con los detalles.
El presidente Donald Trump anunció este martes que firmó una ley para que China rinda cuentas por sus acciones contra el pueblo de Hong Kong después de que Beijing impusiera una nueva ley de seguridad a la antigua colonia británica.
Today I signed legislation Hoy firmé una nueva ley, un decreto para hacer que China rinda cuentas por su supresión al pueblo de Hong Kong. El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso de manera unánime y permitirá a Washington exigir cuentas a individuos e instituciones que amenacen la libertad de Hong Kong. Todos hemos visto lo que está pasando. No es una situación buena. Les han quitado la libertad y los derechos, y con ellos, en mi opinión, se va Hong Kong, ya que no podrá seguir compitiendo en el libre mercado, sostuvo el mandatario. Trump lamentó también la pérdida de una gran competencia a nivel comercial y auguró que muchos hongkoneses se irán del país. El presidente Trump subrayó durante una comparecencia ante los medios celebrada en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca que a partir de ahora Washington ya no considerará a Hong Kong como un territorio independiente, algo que ya fue anunciado por el secretario de Estado Mike Pompeo el pasado 27 de mayo. Hong Kong será tratada a partir de ahora como China continental, sin privilegios especiales, sin trato económico especial y sin exportaciones de tecnología confidencial, detalló el mandatario. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un grupo de investigadores reportó que la primera vacuna contra el COVID-19 probada en Estados Unidos estimuló el sistema inmunitario de los voluntarios justo como lo habían esperado, y es ahora cuando la vacuna se encamina a comenzar las pruebas finales. El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, le dijo a la agencia de noticias de Associated Press textualmente: "No importa cómo lo veas, estas son buenas noticias". La vacuna experimental desarrollada por los colegas de Fauci en los Institutos Nacionales de la Salud y por Moderna Incorporated comenzará su fase más importante alrededor del 27 de julio. Un estudio con 30.000 personas para probar si las vacunas realmente son lo suficientemente fuertes para proteger a la gente del coronavirus. Pero el martes, los investigadores reportaron los hallazgos de los primeros 45 voluntarios que fueron vacunados en marzo. La vacuna proporcionó el esperado impulso inmunitario. Los voluntarios desarrollaron lo que se conoce como anticuerpos neutralizantes en su torrente sanguíneo, moléculas que bloquean las infecciones en niveles comparados con los hallados en personas que sobrevivieron al COVID-19, según reportó el equipo de investigación en la revista New England Journal of Medicine. No existe una garantía, pero el gobierno espera tener resultados para finales del año, lo que sería una velocidad récord para desarrollar una vacuna. Nos corresponde una pausa. Estamos en Buenos Días, América, y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Amigos,
Agradecemos su sintonía a La Voz de América. Empezamos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El Parlamento venezolano y diversos sectores del país rechazan la detención por supuesta instigación al odio del director de un medio crítico del gobierno. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El Parlamento de Venezuela, liderizado por el presidente interino Juan Guaidó, condenó la detención arbitraria de Nickmer Evans, dirigente social, político y director de Punto de Corte, un portal en Internet crítico del gobierno en disputa. Guaidó aseguró que los funcionarios de seguridad hostigaron y secuestraron a la familia de Evans para lograr detenerlo.
El esquema de funcionamiento del régimen es más parecido al de un grupo delincuencial que incluso a una dictadura.
En tanto, Rafael Uzcategui, coordinador de la organización no gubernamental defensora de derechos humanos PROVEA, aseguró que la detención de Evans debe interpretarse como un intento de intimidar a quienes buscan visibilizar las diversas situaciones que día a día se registran en Venezuela.
El intento de mandar un mensaje a toda la sociedad civil independiente para que deje de tener protagonismo, para que deje de tener una voz, para que deje de hablar sobre las cosas que hay que continuar denunciando.
Edgar Cárdenas, representante del Colegio Nacional de Periodistas, denunció que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar fotografiaron y hostigaron a un grupo de reporteros que esperaban detalles sobre el caso de Evans en las inmediaciones de la sede del Cuerpo de Seguridad en el que se encuentra recluido. Evans, quien llegó a ejercer el cargo de asesor durante el gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez y se desvinculó tras la llegada de Maduro al poder, fue detenido el lunes por la noche acusado de presunto delito de incitación al odio contemplado en la Ley contra el Odio que fue aprobada en el 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente Chavista. Sin embargo, de momento se desconoce cuál fue la causa de la imputación. A través de su cuenta en Twitter, luego de que se conociera que importantes funcionarios del gobierno en disputa resultaron positivos para COVID-19, Evans dijo que al respecto el problema en el gabinete de Maduro es más amplio. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en medio de la pandemia del COVID-19 que continúa avanzando en Ecuador, persiste la incertidumbre política luego de la renuncia del vicepresidente de la República. Informa Giselle Jácome.
Quito ha entrado en un ascenso de contagios de COVID-19 durante las últimas 2 semanas. Fiestas privadas, aglomeraciones en mercados y el retorno apresurado a las oficinas contribuyen a que las salas de atención de emergencia de los hospitales públicos y privados estén llenas. El Consejo Metropolitano ha pedido al Comité de Emergencias Nacional que imponga el toque de queda desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana para evitar desplazamientos masivos. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, dice que los casos aumentan cada hora.
La situación más difícil la atraviesa Quito. Cada hora aumentan 20 casos.
El alcalde Jorge Yunda señaló que se siguen aplicando en varios sectores de la ciudad las pruebas rápidas que adquirió el municipio y cuya efectividad habría sido cuestionada.
Son pruebas que tienen su utilidad y que las vamos a seguir utilizando.
En la capital, los empleados públicos de 3 entidades nuevamente regresan a casa para atender mediante teletrabajo y las oficinas han sido cerradas. Todo esto ocurre mientras en la Asamblea Nacional no se logra el apoyo para escoger al nuevo vicepresidente o vicepresidenta de la República entre las 3 personas opcionadas que envió el Ejecutivo para que uno fuera elegido. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En Nicaragua persiste la preocupación de los expertos que advierten que una baja estadística de casos de COVID-19 no reduce la gravedad de la pandemia. Daliano Caña tiene el reporte.
Nicaragua ha enfrentado la pandemia del COVID-19 de forma distinta al resto de países de la región y pese a que el gobierno no ha ejecutado ninguna medida restrictiva, las estadísticas de casos positivos son las más bajas en toda Centroamérica. Hasta el martes, el Ministerio de Salud registró 3.147 casos positivos y 99 fallecidos. Aunque esto podría provocar alguna medida de relajamiento en la población, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que no se puede bajar la guardia porque la gravedad de la pandemia persiste mientras no se cuente con la información debida. Esa misma advertencia fue emitida por el epidemiólogo nicaragüense Álvaro Ramírez.
Es simplemente la misma estrategia numérica de reporte que está siguiendo el gobierno. Sin embargo, la situación epidemiológica en Nicaragua sigue siendo de alto riesgo, sigue siendo de muchos problemas.
Mientras ciudadanos consultados por La Voz de América en las calles de Managua dicen seguir tomando las medidas de prevención por temor a un nuevo brote masivo. Uno de ellos es Franklin Hooker.
Hay mucho movimiento en las calles, hay mucho movimiento en zonas de recreación y esto a mí en particular me me hace tomar medidas más estrictas.
El director de Emergencia en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, expresó que si bien la situación en Nicaragua no pareciera grave como en otros países, no se puede determinar con certeza cuál es el verdadero impacto del coronavirus porque no se cuenta con información detallada. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y hoy continuamos con este segmento especial en Buenos Días América, relacionado con el impacto de la pandemia del COVID-19 en los pequeños negocios y comercios en América Latina. En Costa Rica, muchos de ellos tuvieron que reinventarse para sobrevivir, y Armando Gómez tiene el reporte.
Los pequeños negocios y comercios en Costa Rica se han reinventado para no cerrar desde que inició la pandemia del COVID-19 a mediados de marzo. Ese es el caso de Andrés Madrigal, dueño del restaurante El Desván, ubicado en el centro de la capital San José. Un sitio que a inicios del 2020 tenía un lleno completo, en especial a la hora del almuerzo, y que hoy, con el apoyo de sus hermanos, sortea el confinamiento con entregas a domicilio.
El que quede libre hace lo que se necesita en el momento. Ellos me ayudan mucho en lo que es el servicio Express que brindamos nosotros aquí alrededor, me ayudan a ir a de compras y seleccionar el producto fresco.
Pero el panorama para Madrigal, que tiene menos de un año con su restaurante cerca del Poder Judicial, se complica aún más, ya que el 80% de las pequeñas y medianas empresas y comercios en Costa Rica están en riesgo de desaparecer en los próximos 6 meses. Esa revelación está contenida en un reciente estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que alcanza a 2.718 pymes. Frente a este escenario, el doctor en Ciencias Empresariales, Daniel Suchar, recomienda aprovechar las herramientas digitales.
La recomendación siempre va a estar de la mano de utilizar las redes sociales. Tiene que ser usted innovador y creativo a la hora de poder ofrecer sus bienes y servicios conociendo los usos y hábitos de su consumidor.
Para ayudar a estas empresas, el gobierno extendió la vigencia de su registro como pymes, lo que da acceso a una serie de beneficios a por lo menos 21.000 empresas catalogadas en esta categoría, según datos del Ministerio de Economía, al 31 de marzo de este año. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
Usted sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Desde La Voz de América agradecemos su gentil sintonía y destacamos otras noticias. En este año electoral, un nuevo estudio revela el crecimiento de la población hispana en Estados Unidos, representando más de la mitad del crecimiento total desde 2010. Fernando Gómez tiene los detalles.
El crecimiento de la población latina
en este país es notable porque está creciendo en todo el país.
La población hispana de Estados Unidos alcanzó una cifra récord de 60.600.000 en el año 2019, 930.000 más que el año anterior. Esto según un análisis del Centro de Investigación Pew.
Es importante saber dónde viven los latinos por cuestiones del censo y el gobierno, porque para decidir dónde va a ir el dinero para programas.
El estudio encontró que aunque la población latina no está creciendo tan rápido como antes, representa más de la mitad del aumento poblacional de 18.900.000 en el país desde el año 2010.
El número de hispanos está creciendo más lentamente que antes, y esto es debido a una disminución en el número de bebés nacidos a mujeres hispanas y una caída en la inmigración, especialmente de México.
Sobre el impacto que podría tener este crecimiento en las elecciones presidenciales, el autor del estudio dice que depende de cuántos votantes hispanos elegibles ejerzan su derecho al voto.
¿Cuántos latinos que son elegibles para votar actualmente van a votar? Porque históricamente, más o menos la mitad o menos de latinos elegibles para votar votan para presidente. Y eso es un porcentaje más bajo que para la gente que es blanca y afroamericana.
Los estados de Texas, California y Florida son donde ha crecido más la población hispana desde el año 2010. Fernando Gómez, Voz de América.
Y pese a la pandemia del COVID-19, los procesos electorales deben continuar en Latinoamérica y en ese marco la OEA ha creado una guía para adaptarlos en este periodo de crisis sanitaria. Laura Sepúlveda tiene el reporte.
Con la intención de evitar una crisis política en medio de la crisis sanitaria que ha generado la pandemia, la Organización de los Estados Americanos, OEA, ha creado una guía que busca dar herramientas para la gestión y ejecución de procesos electorales, una forma de participación ciudadana que es fundamental para el ejercicio de la democracia.
No solo va a ser un proceso electoral más caro, hay gel antibacterial que hay que comprar, hay mascarillas que hay que comprar para tanto el personal de la propia institución electoral, y hay que implementar una serie de procesos durante todas las etapas del proceso electoral.
Un proceso que, como destaca Gerardo de Icaza de la OEA, requiere de extremas medidas de transparencia e inclusión de todos los involucrados en la toma de decisiones, lo cual podría evitar que lleguen a concretarse hechos de corrupción. Por ello, califica de fundamental el reconocimiento de la población participante.
No todos los electores, en este caso, son iguales desde la perspectiva de la salud pública. Y hay que cuidar a los que están en mayor riesgo.
A partir de la implementación de lo sugerido en la guía, se espera que, indiferente a que se avance en elecciones programadas, se redefina o rediseñe el proceso electoral o, por el contrario, se suspenda el mismo, los países avancen dando garantías de buena gobernabilidad a los ciudadanos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Unos 10 umpires de las grandes ligas han decidido perderse esta campaña abreviada ante los temores por la pandemia de coronavirus. Hay 76 umpires de tiempo completo y más de 20 tienen 55 años o más. Joe West y Jerry Davis son los de mayor edad con 67 años. Los umpires que sean considerados población en alto riesgo de desarrollar complicaciones por el coronavirus, ya sea por su edad, situación de salud o por otros asuntos, seguirán recibiendo su salario, aunque opten por no trabajar en los juegos. Los umpires obtienen su sueldo a lo largo de los 12 meses del año y se les ha remunerado hasta el mes de abril. David Price, lanzador de Los Ángeles Dodgers, Buster Posey, catcher de los San Francisco Giants, y Ryan Zimmerman, pelotero de cuadro de los Washington Nationals, figuran entre una docena de peloteros que no participarán en la temporada por preocupaciones de salud debido a la pandemia del coronavirus. El Orlando City y el Fire de Chicago obtuvieron el martes sendas victorias que les colocaron en la cima de sus grupos dentro del torneo especial de la Major League Soccer en Florida. Chris Mueller consiguió un doblete en los primeros 10 minutos, lo que encaminó a Orlando hacia su segundo triunfo en el certamen por 3-1 sobre el New York City Football Club. En tanto, el gol del novato Mauricio Pineda a los 84 minutos le dio al Fire de Chicago la victoria por 2-1 ante los Sounders de Seattle. Mueller abrió el marcador a los 4 minutos al rematar tras un tiro libre ejecutado por Joe Moutinho. Consiguió su segundo tanto a los 10 minutos para ampliar la delantera de Orlando. El delantero suma 3 goles en todo el torneo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Jimmy Fallon regresó a los estudios de televisión para transmitir el Tonight Show, el primer presentador nocturno en hacerlo en casi 4 meses. Fallon transmitió el lunes desde el estudio de NBC en Nueva York, en un programa en el que los camarógrafos llevaban máscaras, no había público y la agrupación musical The Roots tocó respetando el distanciamiento social. Nueva York fue el epicentro de la enfermedad en los Estados Unidos y el mes pasado comenzó a emerger de un encierro estricto. Fallon y otros presentadores de televisión nocturna llevaban meses grabando segmentos desde sus lugares de residencia. Por ejemplo, la semana pasada Conan O'Brien comenzó a transmitir algunos de sus programas de entrevistas desde un club de comedia vacío en la ciudad de Los Ángeles. La telenovela The Bold and the Beautiful en CBS comenzó a grabar nuevos episodios el mes pasado en Los Ángeles y el cineasta Tyler Perry está filmando 2 de sus series para la red Black Entertainment Television en su complejo de estudios en Atlanta, Georgia. El martes, un juez rechazó una propuesta de casi 19 millones de dólares para las mujeres que dicen haber sido objeto de abuso sexual y acoso laboral por parte del exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein. El juez de distrito Alvin Hellerstein en Manhattan dijo que el acuerdo preliminar hubiese sido injusto para las mujeres que Weinstein violó o de las cuales abusó porque no las trataba de manera diferente a las mujeres que simplemente habían conocido al cineasta. Un acuerdo habría resuelto los litigios de demanda colectiva de las acusadoras de Weinstein y la demanda de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en la que se acusa a Weinstein, su hermano, y a la empresa Weinstein Company de ellos de mantener un ambiente hostil. El acuerdo habría compensado con solo $10,000 hasta $20,000 a las víctimas de Weinstein, mientras que reservaba más de $15 millones para los costos de los abogados de la defensa del productor. Equipos de filmación están comenzando a regresar tentativamente a sus labores rutinarias en California luego de un paréntesis forzado en la industria por la pandemia de coronavirus. Los protocolos de seguridad designados por el estado, como el uso de máscaras, controles de temperatura y que el personal mantenga al menos 2 metros de distancia entre sí, están vigentes. Una de las primeras producciones que recibió luz verde de los sindicatos es Seventh and Union, una historia sobre un exboxeador mexicano y su amistad con un hombre afroestadounidense. Y el 15 de julio de 2016, Chris Martin de Coldplay y la actriz Gwyneth Paltrow se divorciaron luego de más de 10 años de matrimonio. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.